Mario Cabrera, Natalia Santana y Fernando Enseñat serán las voces que nos acompañen en este nuevo tramo horario de Radio Sintonía en la jornada de este lunes día 16 de marzo. Ya saben ustedes, como acaban de escuchar, que entramos en el tiempo que esta emisora dedica semanalmente a la actividad parlamentaria. Hoy nos hemos querido acercar, entre otros asuntos, a las propuestas de resolución del debate del Estado de la Nacionalidad celebrado, como bien saben ustedes, y podían seguir en directo a través de este medio de comunicación de Radio Sintonía. Queríamos sobre todo concretar en esas posibles propuestas que hay para o vinculadas a la isla de Fuerteventura. Saludamos en principio al diputado del Partido Popular y portavoz en materia económica, Fernando Enseñat. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos, Fernando?
Bien, aquí estamos. Uy, estoy yendo un poco rebotado.
Sí, me está usted escuchando con eco, entonces.
Con eco,
vamos
sí.
A ver si el compañero ahora me escucha mejor, Fernando.
A ver ahora. A ver, sí, si, buenos días.
Sí, a ver
y si... Y buenos días también a todos los oyentes.
¿Me escucha bien?
No, te sigo oyendo con
no
rebote.
No se preocupe, vamos a colgar la llamada, si le parece bien al compañero, y en nada volvemos a acercarnos a la postura que mantenía el Partido Popular y cuáles eran las propuestas de resolución que se planteaban en el debate del Estado de la Nacionalidad celebrado la pasada semana, como ya hemos comentado. También esta mañana queríamos mirar hacia la última comisión de turismo, donde, entre otras cuestiones, se aprobaban mejoras en la reforma de la ley de turismo que tienen que ver con las trabajadoras de hostelería, concretamente con las camareras de piso. Vamos a ver si ahora nos escucha mejor Fernando Enseñat y podemos entablar esa conversación que pretendíamos que ustedes escucharan, compartir con todos ustedes. Fernando, ¿ahora me oye mejor?
A ver, vamos, sí. A ver. Bueno, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Sí, yo creo que ya se solucionó el problema del rebote.
Del eco. Bueno, es difícil.
Del eco. Bueno, del eco. No sé, la palabra técnica no sé cómo es. Pero bueno, es difícil hablar oyéndote al ratito tú de fondo.
Sí, señor, es bastante complicado. Diputado, ¿cuál es su valoración en términos generales del debate de la pasada semana? Para irnos posteriormente a lo que tiene que ver en esas propuestas de resolución la isla de Fuerteventura. Pero en líneas generales, ¿cómo valora usted o cuál es su opinión del debate del Estado de la Nacionalidad, que es el tercero que se celebra en esta legislatura?
Pues mira, yo creo que fue un debate constructivo, un debate de balance, de propuestas, que reflejan, después de casi 3 años que llevamos de legislatura, pues que desde el Gobierno de Canarias se está afrontando con soluciones los problemas, esa Canarias peor que dejó la izquierda, tanto el Partido Socialista como Nueva Canarias. Y aunque hay que decirlo claro, que no nos conformamos, que queda mucho trabajo por hacer, que todavía hay que seguir mejorando, la realidad es que los datos pues están mejorando respecto a los que dejaron pues el Partido Socialista y Nueva Canarias, a esas Canarias que nos dejaron. Y hablo de vivienda, de pobreza, de dependencia, de sanidad, de agua o de energía. Y los datos, y esa es la realidad, que aunque tienen que seguir mejorando, están mejor de lo que nos dejaron en el 2023 por los partidos de izquierda. Pero si nos vamos, y yo creo que esto es lo importante, sí, sí. Si nos vamos respecto a Fuerteventura, yo creo que se está, independientemente de las propuestas de resolución, el balance que tenemos que hacer es que se está avanzando en los problemas y en las demandas históricas de nuestra isla, con realidades. Hablo, por ejemplo, de sanidad. El helicóptero medicalizado entrará en funcionamiento este mes o el próximo. Hablo del Centro de Salud Corralejo 2. Las obras van a empezar antes del verano, ya lo ha anunciado la consejera. Del CAE del Sur, que va a salir a licitación también el proyecto de turismo de la consejera Jessica de León, majorera, que en 3 años pues ha invertido más de 20 millones en inversión turística en esta isla, o del empleo, que ella también lleva, con caída histórica del paro en Fuerteventura, en el desempleo juvenil y en los mayores de 45 años, o en la creación de autónomos. 9.555 autónomos en la isla de Fuerteventura es un récord histórico. Hablo, por ejemplo, de transición ecológica, que lleva Mariano Zapata, del Partido Popular. Se ha desatascado el complejo ambiental de Zurita y hay 17 millones de euros de inversión comprometidos. También se están dando pasos decididos, por fin, para el cierre de la central eléctrica del Charco, y ahora lo que hace falta es que el Cabildo también haga su trabajo. con el plan de ordenación energético de la isla. En vivienda hay más de 200 viviendas en construcción o en fase de construcción. Y también hace falta, y yo creo que es importante, que el cabildo que tiene suelo y que tiene los fondos FEDECAN y recursos propios, pues haga como el cabildo de Tenerife, se ponga a construir vivienda. O en educación, que lleva el compañero Poli Suárez, pues la formación profesional en el sur de la isla, que es una demanda histórica, ya está funcionando. Se va a hacer la PAU en Gran Tarajal, otra demanda histórica. La ampliación del Colegio de Costa Calma, que se va a ampliar y convertir en un CEO para que los niños puedan permanecer estudiando cerca de sus casas más años aún. O en carreteras, pues hemos visto cómo la carretera Aeropuerto Pozo Negro hace muy poco ha salido ya a licitación la ejecución de la obra, ojo, que va a empezar antes de acabar el año por 240 millones. Yo creo que estos son ejemplos claros de avances en demandas, en reivindicaciones históricas de la isla de Fuerteventura y con realidades. Y no sé si usted se acordará, hace un poquito, un par de meses, hablábamos de los presupuestos del Gobierno de Canarias para el 2026 y yo le decía: se acabó esa carta a los Reyes Magos del Partido Socialista de Nueva Canaria, que pintaban partidas y partidas y partidas solamente para sacar una nota de prensa que luego no se ejecutaba. Ahora se está presupuestando con realidades, con obras que se pueden hacer, y acabo de hacer una relación por distintas consejerías de realidades para Fuerteventura. Y que luego, como yo le decía, unas veces saldrán, otras veces saldrán peor, otras se atascarán, pero son realidades. Y lo pueden comprobar pues todas las personas que nos están escuchando, que sufrimos, por ejemplo, pues los atascos y los problemas de la obra Caldereta Puerto Rosario, pero ahí está, que siga avanzando a buen ritmo y que ahora empezaremos con el siguiente tramo, que es Aeropuerto Pozo Negro, como le decía, con 240 millones de inversión en Fuerteventura.
Esta mañana teníamos en nuestro espacio de análisis al portavoz en materia en la Cámara Regional del Grupo Socialista, Sebastián Franqui, quien nos acompañaba hoy aquí en el estudio de la radio para ese programa. Y volví a recordar, Fernando, cifras que expuso en el debate del Estado de la Nacionalidad, al cual estamos haciendo referencia, ¿no? Ponía sobre la mesa esos 3.349 millones de euros sin ejecutar del actual gobierno, los 140 millones menos de ingresos por la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, los 17.239, las 17.239 personas con discapacidad sin prestación y decían las 33.803 viviendas fuera del mercado residencial para el alquiler turístico. Este último asunto lo relacionaba con esa falta de moratoria que puso el Partido Socialista sobre la mesa en la Cámara Regional mientras llegaba definitivamente la ley. Ante estas cifras, usted precisamente que es portavoz en materia económica, ¿qué puede señalar?
Pues mire, lo primero que decir es que me alegro que el Partido Socialista al fin se preocupe de los problemas de Canarias, porque gobernaron 4 años esta comunidad autónoma y todos estos problemas no fueron de su mayor interés, o por lo menos las soluciones que aplicaron no dieron resultado. Y por eso le digo que en estos 3 años de legislatura queda mucho camino por hacer, quedan muchos problemas por resolver, pero los datos están ahí. Los indicadores están mejorando a lo que nos dejó el Partido Socialista. Empecemos por los impuestos. Mire, este gobierno de Canarias ha bajado los impuestos a los canarios y ojalá pudiéramos bajarlos aún más, pero las reglas fiscales y Pedro Sánchez, que nos impide solicitar la regla del gasto, no nos permite hacerlo. Pero miren, hemos bajado y hemos deflactado el tramo autonómico del IRPF, mejorando las deducciones autonómicas, mejorando también el mínimo familiar y personal. ¿Para qué? Para que las familias, las clases medias, trabajadoras, paguen menos en impuesto a la renta en la parte que le corresponde a Canarias, que es la que podemos actuar. Por desgracia, esa línea no la sigue el gobierno de Pedro Sánchez. Y más o menos de media, a cada persona que nos está escuchando ahora mismo, paga en su renta 320 euros más de renta porque Pedro Sánchez se niega a deflactar los tramos del IRPF, a corregir que no paguemos más impuestos por solamente por la inflación. Eso sí lo ha hecho el gobierno de Canarias. El impuesto de sucesiones y donaciones, yo lo vuelvo a decir y lo digo muy claro, es un impuesto injusto que pagaban los padres y los hijos por heredar de sus abuelos y de sus padres, que gracias a eso, a que le hemos quitado o bonificado al 99,9% su impuesto, ahora los padres que nos están escuchando, y estoy seguro que muchos de ellos lo han hecho, han podido donar una casa a sus hijos para que puedan empezar un proyecto vital. Y no han tenido que pagar impuestos de sucesión y donaciones por eso, o que han recibido una herencia y han podido aceptarla y no han tenido que pagar impuestos por lo que ya pagó sus padres y por lo que van a seguir ellos pagando toda su vida en la renta. Y eso quería la izquierda, que siguieran pagando. Y nosotros hemos dicho que no. En cuanto a la ejecución, hombre, yo al Partido Socialista le diría que cuando saquen la cuenta de la vieja de lo que se gasta o lo que se invierte, tuviera en cuenta primero dos cosas. La primera, hay que calcular la ejecución sobre lo que se ha ingresado, no sobre lo que se ha esperado ingresar. Y segunda cuestión, lo que tiene que hacer el Partido Socialista es pedirle a Pedro Sánchez que nos flexibilice la regla del gasto, que nos deje aumentar el techo de gasto para que todos esos ingresos que tenemos, que tiene el gobierno de Canarias, que provienen de los impuestos de los canarios, se puedan gastar en más sanidad, en más educación, en más servicios sociales, en vivienda y en bajar los impuestos, que ahora no se puede porque nos lo impide y además nos penaliza con eso. Y en cuanto a la vivienda vacacional, pues mire, la vivienda vacacional o la ley de vivienda vacacional, mal llamada ley de vivienda vacacional, es una ley que lo que viene a regular es un sector turístico, una pata más de nuestro turismo que mueve en torno al 33% de las camas turísticas y que hasta ahora no estaba regulado. El sector hotelero estaba regulado, el extrahotelero está regulado, el turismo rural estaba también y faltaba el turismo vacacional. Y era necesario para evitar, no que siga produciendo, que el turismo vacacional, la vivienda vacacional, va a seguir existiendo porque no se prohíbe. Lo que se tiene que hacer es de forma legal y regulada. Y sí, indirectamente afecta al problema de la vivienda. Por supuesto que sí, porque se desarrolla en vivienda. Pero van a ser ahora los ayuntamientos y los cabildos los que van a tener que determinar cuánto vivienda vacacional quieren en sus municipios y dónde. Y eso es corresponsabilidad también de la acción de gobierno que le corresponde a cada uno. ¿Qué está haciendo este gobierno para atajar un mayor problema o uno de los mayores problemas que tienen los canarios, como es la vivienda? Pues ya le digo, en Fuerteventura hay más de 200 viviendas en construcción o en fase de construcción. En Canarias, 4.000 viviendas en construcción o en fase de construcción o rehabilitación. Esos son 4.000 viviendas más de las que hizo el Partido Socialista de Nueva Canaria durante el Pacto de las Flores, que no hicieron ninguna. Además, se está adaptando, se ha adaptado la reserva de inversión en Canarias para que pueda invertirse en construir vivienda que luego se ponga en alquiler. Además, se está flexibilizando y cambiando la normativa legal para que sea más fácil, más sencillo, más ágil que se pueda construir, que un promotor privado o público pueda construir vivienda en cualquiera de nuestros municipios de Canarias. Además, se han introducido bonificaciones fiscales, por ejemplo, los 1.000 euros para todas esas personas que tienen una vivienda cerrada y que la pongan en alquiler. Pero Marusa, y perdone que me extienda,
Dígame.
yo le voy a decir una cosa. El problema de la vivienda solo se va a solucionar o se va a paliar en el corto plazo si cambiamos y si cambian la ley de vivienda del 2023 de Pedro Sánchez, que empoderaba la ocupación y la inquiocupación, que hacía que existiera inseguridad jurídica y existe en los propietarios y que ha motivado la salida de miles de viviendas del mercado. Cuando el Partido Popular pueda cambiar esa ley, porque ya lo hemos llevado al Senado, lo hemos llevado al Congreso y la izquierda, tanto el Partido Socialista como Sumar, como Podemos, y si estuviera Nueva Canaria allí también, lo votaría en contra, lo ha votado en contra y lo impide. Ese es el mayor estrangulamiento que tiene ahora mismo que salgan al mercado miles de viviendas que ahora no salen por la inseguridad jurídica, por el miedo a que pongas tu casa en alquiler y te la ocupen, te dejen de pagar y tú no puedas hacer nada durante un montón de tiempo.
Bien, pues es la opinión que nos deja el portavoz en materia económica del Partido Popular y diputado por esta isla, Fernando Enseñat, con respecto a esas cifras que esta mañana recordábamos con Sebastián Frankis y que ponía sobre la mesa. La lectura que hace el diputado la han podido ustedes también seguir en directo a través de Radio Sintonía. Volviendo nuevamente a las propuestas de resolución para finalizar, Fernando, porque ya tenemos a la diputada que presenta. Estábamos hace un momentito a Natalia Santana al otro lado del teléfono esperando también para intervenir en este espacio parlamento. ¿Hay alguna con respecto a la isla de Fuerteventura o son, bueno, pues propuestas de resolución que afectan a toda Canarias y son propuestas de resolución para todos los ciudadanos?
Pues mire, hay propuestas especiales para Fuerteventura, también que afecta a toda Canarias, porque Fuerteventura es parte de Canarias, pero si a mí me gustaría resaltar una, si es posible,
Sí, adelante, por favor. Sí, por favor,
porque es
adelante.
que desde el gobierno de Canarias se va a instar y se va a trabajar con el gobierno de España para ver cómo podemos cambiar la ley de protección animal para que los veterinarios también sean, por una parte, personal sanitario y por otra parte, encontrar soluciones para que puedan haber veterinarios de guardia las 24 horas. Mientras que eso no ocurre, si me permite usted, yo vuelvo a hacer un llamamiento al Cabildo Insular, junto con los ayuntamientos de Puerto Osorio, porque el problema lo tenemos aquí, para que junto con el Colegio de Veterinarios, para que junto con los veterinarios de la isla de Fuerteventura, busquemos una solución entre todos, colaborando entre todos, para el problema que tenemos de las urgencias las 24 horas y especialmente los fines de semana. Yo creo que usted es conocedora del tema, de los problemas que estamos teniendo, que cuando nuestro perrito, nuestro gato, nuestra mascota se enferma o por la noche o un fin de semana, pues no tenemos veterinario para que la pueda atender. Yo creo que el Cabildo, los ayuntamientos y todas las fuerzas políticas tenemos que implicarnos en buscar una solución a este problema y que afecta especialmente a la isla de Fuerteventura. Y la verdad es que yo creo que es algo que tenemos que seguir poniendo sobre la mesa para que entre todos podamos encontrarla y solucionar, pues miren, yo por lo menos, yo así lo pienso, la sanidad para una parte más de nuestra familia, que son las mascotas.
Muy bien, pues dicho queda y ciertamente ya saben los oyentes de este medio de comunicación que es una reclamación que hemos comentado en infinidad de ocasiones aquí en este medio. Sobre todo nos llaman las personas que se ven en esa situación que usted acaba de describir, ¿no? Que no tienen dónde llevar a su animal de compañía para que le curen ante una emergencia con lo que eso supone. Fernando, como siempre, le agradecemos muchísimo que haya atendido la llamada de la radio y le despedimos hasta otra ocasión. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.